Alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor.
Cuando estemos
en gloria, en presencia de nuestro Redentor,
a una voz
la historia diremos del gran vencedor.
Buenas noches, ¿cómo están? Un poquito cansados, un poquito. Tome su mano derecha y ponga su mano derecha en el hombro izquierdo y la mano izquierda abajo. Reciba un abrazo de parte mía. Porque está difícil abrazar a todos. Un abrazo. Hoy estamos con la tercera conferencia, cuando el Espíritu toma el control. Cuando el Espíritu toma el control, es fácil madurar. Y hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 4 y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Santiago capítulo 4. Este libro, el libro de Santiago, nos va a ayudar a madurar. Recuerde que es un libro que escribe un pastor de Jerusalén a un grupo de migrantes que salieron de Jerusalén y están asentados en las tierras de Judea y Samaria. Ese es el contexto histórico que podemos darnos cuenta. Usted está haciendo anotaciones, anote lo siguiente. En el capítulo 1, Santiago habla de la madurez. Ser maduro es escuchar la palabra de Dios. En el capítulo 2, también habla de la madurez y significa tener buenas obras. Santiago dice, bueno, demuestra con tus buenas obras tu fe. En el capítulo 3, ser maduro es saber controlar la boca, la lengua. La lengua es un músculo que tiene solamente 10 centímetros. ¿Sabía ese dato? Que usted saca la lengua, toma un flexómetro, 10 centímetros. Y pesa solamente 100 gramos. Pero hace daño. Y el que es maduro sabe controlar la lengua. En el capítulo 4, usted va a aprender a solucionar los conflictos. De eso vamos a hablar en esta noche. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, va a poder resolver conflictos entre hermanos. En el capítulo 5, usted va a aprender, si lo estudia, obviamente, va a aprender a soportar las aflicciones. Porque había mucha aflicción en medio de estos hermanos. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué peleamos entre hermanos? Si descubrimos el por qué peleamos entre hermanos, vamos a poder combatir este tremendo problema en las iglesias de Cristo. Estamos rodeados de conflictos. Usted prende la televisión y ¿qué dice ahí? Que un país está atacando a otro país y que este país está en acuerdo con este otro país y que este país, si interviene otro país, va a atacar a ese otro país. Siempre estamos viendo conflictos. Y usted deberá conocer muchos casos de personas que están en conflictos, ¿no es cierto? Los que trabajan en la contabilidad, empresas en conflictos con otras empresas, ¿no es cierto? Hay problemas, hay muchos problemas. No vamos a poder evitar involucrarnos en conflictos. Algún momento usted tiene que enredarse en algún conflicto. Es la verdad. Pero podemos aprender a reaccionar correctamente cuando estamos en medio de un conflicto. ¿Así que está listo? Vamos a madurar ahora en enfrentando conflictos en la iglesia. La paz es lo opuesto a los conflictos y es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo plenamente en su vida, usted se siente tranquilo. Puede tener la peor enfermedad, su familia puede estar pasando el peor momento de su vida, Pero si usted tiene el Espíritu Santo, dice, mira, le doy gracias a Dios porque si me muero, voy a ir con el Señor. O sea, qué bonito, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu Santo, pero el que es conflictivo, no quiero morirme, dice. ¿No es cierto? Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra guerras viene del griego polemos, que significa guerras o batallas. De esta palabra polemos viene la palabra polémica. Es decir, guerra, polémica. Y luego habla de pleitos. La palabra en griego es maché, como de machetazo, ¿no? Y la situación es que, hermanos queridos, hay muchas personas que en la iglesia de Judea y Samaria estaban en pleitos, y la palabra traducida literalmente es enfrentamientos graves. Había enfrentamientos graves entre los hermanos de la iglesia de Judea y Samaria, incluso de los propios predicadores. Por eso en el capítulo 3 dice, no se hagan muchos maestros. Y no significa que no necesita la iglesia maestros, necesita muchísimos, porque dice, la mies es mucha y hay pocos obreros. Pero la iglesia no necesita, no quiere, Dios no quiere maestros que sean conflictivos, que todo el tiempo debatiendo, todo el tiempo oponiéndose, todo el tiempo en problemas, todo el tiempo, no. Dios no quiere ese tipo de predicadores. Dios quiere predicadores dulces, afables, tranquilos, amables. De eso hemos venido hablando, hermanos queridos. Amén. Hermanos, en las iglesias había muchas discusiones. En las iglesias se ofendían mucho. En las iglesias siempre estaban buscando los errores en los demás, y eso era un tremendo problema. Y cuando dice guerras y pleitos, ahí en el texto bíblico, no está hablando de pandillas o de guerras entre las naciones. Santiago está hablando de personas dentro de la iglesia. Y esto es muy contradictorio. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, dijo lo siguiente, Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis. O sea, andar peleándose no tiene nada que ver con la doctrina del Señor Jesucristo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. ¿Cómo les conocen a los discípulos de Cristo? Por ser buenos debatiendo, por ser buenos en conflictos, por ser buenos para las peleas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así se conocen los discípulos de Cristo. Vivir en conflictos, hermanos queridos, es contradictorio, porque Cristo no quiere que odiemos a los hermanos. Miren lo que le dijo Juan, el apóstol, en 1 Juan 2:9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? Yo no puedo estar odiando a mi hermano. Yo no puedo estar aborreciendo a mi hermano porque todavía estaría en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Es un, no sé cómo decirlo. Hay personas que no encuentran un lugar. no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es un problema bien grave en las iglesias de Cristo. Si usted entendió la palabra de Dios en esta noche y cree que es conflictivo, por el amor de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las misericordias de Dios, deje ya ese asunto. Deje de andar viendo los errores en los demás, deje de andar peleándose, deje de andar buscando problemas, porque ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el texto bíblico, por las pasiones. Y la palabra pasiones viene de edoné. ¿Y qué significa esa palabra, hermano? Sentir placer por pensar algo o hacer algo malo. Yo he visto esto en hermanos de la iglesia y con mucho dolor lo digo. Yo hablé con la hermana y le hice llorar. Como que eso es bueno y como que eso es está bien. Y no va a volver. Y yo creo que después de esa exhortación que le di, no va a volver a la iglesia, dicen. ¿Creen que está bien eso? Eso no es exhortar. La palabra exhortar significa animar. Hay muchas personas que tienen este pecado, el hedonismo. Es el pensamiento de vivir para sentir placer y gozar todo el tiempo. Un hedonista solamente piensa en sí mismo. Usa a los demás con el fin de beneficiarse. Y esto no debe existir en la iglesia. No debería existir en la iglesia. No le importa si sufren los otros. No le importa el crecimiento de los demás. No le importa si otro es afectado. Lo importante es que él se sienta bien o ella se sienta bien. ¿Habrá hedonistas en la iglesia? ¿Habrá? ¿Que no le importan los demás? Es muy interesante que dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Voy a leerlo en la traducción Dios habla hoy. Dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. La persona, hermanos queridos, esto es interesante porque Dios va a escudriñar nuestros pensamientos y corazón. La persona que le gusta pelear y estar en conflictos, todo el tiempo peleándose, todo el tiempo enojado con el esposo, enojada con el esposo o enojado con la esposa, si todo el tiempo anda de mal humor, le gusta todo eso, hay un conflicto dentro de sí. Dentro de sí. Y eso me indica que para solucionar este problema yo debo trabajar en mi interior. Existen malos pensamientos dentro de su corazón. Y cuando esos malos pensamientos vencen los pensamientos que nos da el Señor, la sabiduría de Dios, usted se porta mal. Usted puede portarse grosero, usted puede portarse, decir una mala palabra, usted puede tener una mala actitud y hace mucho daño eso. Es decir, los conflictivos siempre tienen en su mente ese conflicto. Por eso en el capítulo 4, versículo 2, empieza a hablarnos de algo muy interesante. Por favor, piense, cuando lea Santiago capítulo 4, versículo 2, piense en la frustración. Vamos a hablar ahora un poquito de la frustración, porque la frustración va a hacerme entender lo que está pasando en mi corazón. Amén. La frustración me va a hacer entender lo que está pasando en mi corazón, o el concepto de la frustración. Mire, el capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Yo cuando les miro a ustedes, me gozo porque todos parecen ser muy humildes, muy tranquilos. Todos me han sonreído, todos me han saludado con un abrazo fuerte, con una sonrisa. Y es bonito estar en medio de los hermanos. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el texto bíblico. Y es cierto, qué bonito es pasar entre hermanos. Pero hay algunos entre nosotros que es posible que se acabe esta reunión. Se termine esta reunión. Y en el carro hasta la casa vayan peleando con la esposa. ¿Es posible? O que lleguen a la casa y estén peleando por un calzoncillo en el baño. Es muy probable. Y que esté maltratando a sus hijos. Y que esté peleándose por teléfono. Es que ya te dije, no le firmes la escritura. Es muy probable. No te dejes. Dile esto, dile aquello. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso siendo cristiano? ¿Por qué una persona cristiana que dio una buena predicación aquí se comportó diferente afuera? ¿Qué pasó? Hermanos queridos, la frustración es anhelar algo de todo corazón y no obtenerlo. Le quiero explicar mejor esto. Hay gente que está frustrada por su aspecto físico. Y se mira en el espejo y dice, no, Dios, qué tacaño conmigo, ¿por qué no me dio una nariz más grande? Lo que me gustaría que un poco de orejas haya ido a otro lugar, o no sé, ¿por qué no nací de ojos azules? ¿Y por qué no soy un poco más alto? Otros dirán, ¿por qué soy tan alto? Debería ser más pequeño. Y otros, qué envidia con ese hermano que come y no se engorda. ¿No es cierto? Y hay gente frustrada por lo físico. Otros están frustrados por lo que pasó en su familia. ¿Por qué nací en esa familia? Todos pelearingos, todos pendencieros, todos llorones. Todos avariciosos, frustrados. ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Debía haber estudiado. Y ahora, miren, aquí debajo de este sol y sacrificándome. ¿Hay frustraciones en nuestro corazón? ¿Sí? Mucha gente está en este momento frustrada. Frustrada y no puede seguir adelante porque hay pasiones, ¿sí?, dentro de nosotros. Cuando no tenemos algo nos frustramos. Y hay gente tan egoísta que está frustrada por otra persona. No hizo lo que yo quería que haga. Y le tengo una buena. No dijo lo que yo quería que diga. Hay personas que están así y tienen problemas matrimoniales porque el esposo no dijo lo que ella quería que diga. Habrá personas así que están frustradas en la vida por ese tipo de cosas. Dice el texto, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Se da cuenta, hermanos queridos, que la persona que tiene frustraciones no se conecta con Dios? Las pasiones, hermanos queridos, causan conflictos internos. Causan conflictos con otras personas, pero también tiene un conflicto con Dios. Había tres estados en los que se encontraban los hermanos. Algunos estaban alegres en la iglesia, Había otros que estaban angustiados, pero había otros que estaban enfermos. Eso lo vamos a ver a continuación. Enfermos, otros angustiados. Angustiados hoy en día se conoce como estrés, ansiedad y depresión. Alegres, pues, la persona que está feliz. Pero había también enfermos. Los enfermos, más adelante, tenían que llamar a los ancianos. Ya vamos a ver por qué llamar a los ancianos. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y aquí vamos a aprender cómo pedir bien, porque podemos pedir mal. ¿Cómo saber si pido mal? Aquí está, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y eso me indica que el cristiano tiene que aprender a pedir según la voluntad de Dios. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo en el momento más difícil de su vida? Allá en el Getsemaní dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se ha puesto a pensar en esa oración? Y si usted está enfermo, dice, Señor, quiero curarme. Anhelo curarme. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué madurez, hermanos! ¡Qué madurez si usted alcanza eso! Y debo pedir de corazón puro, debo pedir, como lo dice en el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tengo que sentir en mi corazón, y debo hacerlo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que pidamos al Padre, si lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Y ser constantes, como la viuda en Lucas capítulo 18. ¿Se acuerda la viuda? ¿Cómo era? Constante, constante, constante. ¿Hasta qué? Recibió. Pero hermanos, hasta aquí suena como una prédica normal. Pero yo quiero serle muy sincero. Muy sincero. Esto no va a solucionar las cosas. Porque hay personas que han orado y no ha cambiado nada. Entonces hay que solucionarlo. Les voy a contar algo personal. Cuando yo estaba probablemente en los años 2003, 2004, yo quería conectarme con Dios. Y dije, voy a hacer una oración, voy a arrodillarme delante de Dios. Y me arrodillé delante de Dios. Pero dije, no siento nada. Porque no es la posición de la oración. Es la actitud que nosotros tenemos con Dios. Si usted quiere arrodillarse, amén. Pero hágale. Haga esa oración con actitud. ¿Sí? En una ocasión, dos hermanos discutían sobre cómo se debe orar. Y el uno le decía, mira, la oración tiene que ser arrodillada. Así debemos orar. E incluso en las reuniones de la iglesia, debemos orar todos arrodillados, decía este hombre. Y el otro decía, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Y esa era la discusión. No importa la posición, lo importante es tu corazón, decía el hombre. Y así discutían. Otro estaba escuchando todo y dijo, caballeros, ustedes no tienen razón. Ni tú no tienen razón. La oración correcta es cuando estás de cabeza. Y los otros, está loco este hombre. ¿Cómo que de cabeza? Sí, los pies arriba y tú abajo, de cabeza. Esa es la oración, la mejor que puedes hacer. ¿Nos puedes explicar? Le dijeron porque les dio curiosidad. ¿Cómo es que esa es la mejor oración? Estaba por el campo y me caí en un pozo de agua. Y me quedé así colgado. Yo ahí hice la mejor oración. Fue mi mejor oración que hice. Hermanos, cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón para salvar nuestra vida, va a ser la mejor oración que nosotros podemos hacer. Hay que aprender a quitar el problema de raíz. Y ustedes saben que el problema de raíz, como estamos viendo en estas tres conferencias, tiene que ver con mi madurez, mi carácter. Si realmente el Espíritu Santo está trabajando en mi vida, o la carne, el mundo o el diablo está trabajando en mi vida. Yo debo tomar la decisión de cambiar. La oración no es como un documento que dice, mira, oré, sigo bien con Dios. En Ecuador, a los ecuatorianos, los que seguimos el curso de conducción, nos dan una licencia de conducir. Esa licencia de conducir tiene 30 puntos. Si usted no se puso el cinturón, le quitan 2 puntos. Si usted fue a altas velocidades, le quitan 10 puntos. Y si usted, no sé, cometió otra imprudencia, incluso se le puede acabar los puntos. Hay gente que piensa que así es la oración. Es como, ah, se me terminaron los puntos, vamos a orar. Y aquí está mi carnet con mis 30 puntos. No, así no funciona, hermanos, no tiene que ver con eso. Es difícil quitar el pecado, hermanos. Y les voy a contar una historia. En una ocasión, dos niños fueron donde sus abuelos, les voy a poner un nombre a cada uno. Uno se llamaba Luisiano y la muchachita se llamaba María Eduarda. Entonces, estos dos niños fueron donde los abuelos, y los abuelos vivían en el campo. En el campo ellos tenían un rancho bien bonito, lleno de gallinas y de pavos y de patos. Y los abuelos amaban los patos. Y tenían un lago con un bote, un lugar muy bonito. Y ahí iban los niños a vacacionar, donde sus abuelos. Ustedes saben cómo son los niños. Yo tengo un niño de 8 años que el que está siempre corriendo cuando estamos comiendo, el que está sudado, él es Santiago. Bueno, algo así como él. Y este niño consiguió un juguete, una resortera. ¿Cómo le llaman ustedes? Resortera. Y andaba practicando su puntería. ¿Sí ha visto a los niños cuando están con la resortera? Yo vi en algunos lugares que vendían aquí también. Y este niño le mira a lo lejos un pato. El pato más bonito. El favorito de la abuela y el abuelo, el semental. A todos presumía su pato el abuelo. Ahí va mi pato, míralo, míralo, míralo el pato. Feliz, qué chulada de pato. El pato más lindo. Y este niño le apunta a la cabeza. Y como es la vida, suelta. ¿Y qué creen? ¡Cuac! Mata al pato. De un solo tiro. Como un francotirador. Y la hermana viendo todo. Luisiano, ¿qué hiciste? Y ellos tienen un plan. Vamos a enterrar ese pato. Y agarran y cavan un hoyo y meten el cadáver y lo tapan. Y todos callados y nerviosos, los dos nerviosos. Entonces la abuela les dice, es momento de la cena, vamos a cenar. Y se van a la cena y de repente terminan de comer una cena muy rica. La abuela dice, María Eduarda, quiero que laves los platos. ¿Y sabe lo que dice María Eduarda? No se preocupe, abuelita, lo va a hacer Luisiana.
Y Luciano dice, no, abuelita, acuérdate del pato. El muchacho fue a lavar los platos. Segundo día. Quiero que limpien todo esto. No te preocupes, abuelita. Luciano lo va a hacer. Pero mira, acuérdate del pato. El pato. Luciano otra vez iba. Y así lo hizo por toda la semana. Acuérdate del pato, acuérdate del pato. Y el niño dormido, el pato, el pato. El último día de vacaciones, el último día, el abuelito dijo, vamos a pescar. Y el niño se puso feliz. Luisianita, tú no puedes irte si no haces esto. Ah, no se preocupe, lo va a hacer Luciano. No me digas, acuérdate del pato. Abuelita, y se pone a llorar frente a la abuelita. Quiero confesarle. Yo soy el asesino del pato, yo maté al pato, y llora con la abuelita. La abuelita dijo, yo lo sabía. ¿Qué crees que hemos estado comiendo toda esta semana? Pero quiero decirte algo. Yo quería saber hasta cuándo ibas a ser esclavo de tu hermana. ¿Por qué dejaste que tu hermana te esclavice? Le decía la abuelita. Yo creo que así están muchos cristianos. Esclavos. Esclavos del pecado. Hermanos, yo creo que, como les dije, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión tajante en nuestras vidas. Hay que tomar una tremenda decisión. Mire las expresiones de Santiago. Acompáñeme. Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, ¿cómo les trata Santiago? Hermanos míos. Capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados. Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos. Capítulo 3, versículo 10. Hermanos míos. Capítulo 3, versículo 12. Hermanos míos. Pero cuando Santiago quiere corregir su vida, cuando Santiago quiere salvar la vida de los hermanos para ir al infierno, ¿sabe cómo les dice? Capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo les dice? Oh almas adúlteras. No siempre, hermanos queridos, vamos a recibir mensajes de amor. Necesitamos también mensajes con la realidad impactante en nuestra vida. Oh almas adúlteras, en la versión Dios habla hoy, dice, oh gente infiel. Y la Biblia siempre, siempre relaciona su relación con Dios, ¿con qué? Con el matrimonio. ¿Se da cuenta? Eso significa que usted y yo, cuando recibimos la gracia de Dios, el Evangelio poderoso con nuestro Señor Jesucristo, hicimos un pacto de compromiso con Dios. Y cuando usted y yo amamos el mundo, cuando usted y yo amamos las cosas de este mundo y el pecado, somos adúlteros delante de Dios. Es un adulterio espiritual. Cuando amamos al mundo, somos infieles. El mundo entonces es una amante que compite con nuestra atención. Es un amante que está llamando a usted la atención para que usted tenga problemas con su esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se considera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y si usted se da cuenta, no está hablando de amor al mundo. ¿De qué está hablando? Ahí lo dice, versículo 4, por dos ocasiones. No está hablando de amor al mundo, porque eso era antes de convertirnos. Cuando ya nos convertimos, es diferente. ¿De qué dice el texto? Amistad con el mundo. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué se producen los divorcios? Hay estadísticas que hablan acerca de los divorcios. Los divorcios son producidos, según los estudios, por tres causas. ¿Sabe cuáles son? La comunicación, en primer lugar. Las finanzas, en segundo lugar. Y número tres, ya no somos compatibles. Esas son las tres causas. ¿Por qué se producen los divorcios? Y es interesante que esas mismas tres tienen que ver con una buena amistad en este mundo. ¿Sí? Estos mismos aspectos tienen que ver con la amistad. Hay una buena comunicación entre amigos, hay buenas finanzas entre amigos. Cuando usted está con un amigo, dice, no, yo pago. No, yo pago. No hay problemas de dinero cuando estamos entre amigos. Ok, pagas, pero la próxima pago yo. Cuidado, la próxima pago yo. Y tenemos muchas cosas en común. Eso significa, hermanos queridos, que el adulterio empieza con la amistad con otra persona. ¿Estamos de acuerdo? El adulterio tiene que ver cuando usted consigue un amigo, consigue una amiga y tiene cosas en común que son comunicarse bien, compartir finanzas y tener cosas en común. Tenga cuidado, matrimonios. ¿Sí? Cuidado con una persona del sexo opuesto que tenga estas tres cosas, porque ese es el inicio de todo. De esa misma manera, hermanos queridos, pasa lo mismo con Dios. Una buena relación con Dios tiene que ver con una buena comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Y llevarse bien con Dios y no tener amor del dinero. Y usted se va a llevar muy bien con Dios. Hermanos, creo que muchos cristianos tienen que tomar una buena decisión en su vida y decir, ¿cuánto me importa Dios realmente? ¿Cuánto realmente me importa Dios? Y eso marcará mucho en su vida. ¿Amén? Amén. Va a marcar mucho en nuestra vida. Porque a Dios no le gusta que andemos con el mundo. Se pone celoso. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu? Ahora estamos hablando del Espíritu, ¿se acuerda? El Espíritu que en Él ha hecho morar en nosotros, ¿cómo nos anhela? Celosamente. En tiempos de guerra, un joven tuvo que ir a la guerra y estaba comprometido con una niña bonita. Le dijo, ¿me amas? Con todo el alma, le dijo ella. ¿Y tú? De aquí a la luna. Y de regreso, y otra vez arriba, y otra vez abajo. Y no te amo hasta el sol porque me quemo. Se amaban muchísimo, se decían palabras hermosas. ¿Y sabe qué? Regresó a su pueblo después de algún tiempo, y lo hizo en secreto, sin avisar a nadie. Llegó al pueblo y miró a su prometida con otro chico en el auto. Y dijo, calmado, hay que hacer esto con sabiduría, dijo él. Empezó otra guerra dentro de él, en su corazón, y dijo, vamos a ser inteligentes y vamos a ver qué pasa. Entonces él siguió investigando y investigando, y de repente se dio cuenta que ella en realidad sí lo traicionaba. Seguía saliendo con él y les vio dándose besos y dijo, no. ¿Sabe lo que hizo el joven? Se fue para no volver nunca más. Dios nos anhela celosamente, hermanos. Dios le ama a usted con todo su corazón. Murió por usted, murió en la cruz del Calvario por usted. Y si somos infieles, imagínese lo que Él puede hacer. Nos anhela celosamente con su Santo Espíritu. Usted y yo tenemos el Santo Espíritu. Amén. El Santo Espíritu debe producir frutos en nuestra vida. Por eso el Señor decía, no te inclinarás a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso, dice el Éxodo 34:14. Dios es celoso. No quiere que usted ande con el mundo. Dios no quiere que usted esté obedeciendo a Satanás. Por eso en Corintios, en el capítulo 10, primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 y 22, les decía a ellos, ustedes no pueden beber la copa del Señor y al mismo tiempo la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo de la mesa de los demonios. Y en el capítulo 10, versículo 22, les dice, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Cristo nos anhela celosamente, hermanos queridos. Y quiero hacerle algunas preguntas que anoté aquí. ¿Qué es más importante en su vida? ¿El mundo o Dios? ¿Cómo está educando a sus hijos para ser compatibles con el mundo o para ser compatibles con Dios? Y le quiero decir una gran verdad. ¿De qué le sirve a usted darle a su hijo el colegio, la universidad, la especialidad, el PhD, si su hijo no va al cielo? ¿De qué sirve? Todos nosotros debemos trabajar para que nuestros hijos vayan al cielo. Y siéntase feliz y contento si su hijo está en la iglesia. Y agradézcale de todo su corazón si su hijo está sirviéndole al Señor. No, es que mi hijo es feliz siendo el profesional que es. Ok. Es que mi hijo es feliz con lo que hace. ¿Y arriba? ¿Y en los cielos? ¿Será feliz en los cielos también? ¿Cuál es su prioridad en el trabajo? El trabajo, Dios. ¿Qué es más importante para usted, agradar al mundo o agradar a Dios? Y me gusta, hermanos queridos, lo que dice en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me encanta este texto porque tiene mucha profundidad, hermanos queridos. La gracia de Dios es cuando Dios decide salvarnos por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Que la gracia de Dios cuando Él decide salvarme. Este es un paso más profundo, el que vamos a estudiar en este momento. Él le va a dar mayor gracia. ¿Cuándo? Cuando Él resiste a los soberbios. Y cuando Él da gracia a los humildes. Hermanos, ¿sabe lo que va a pasar después de ser bautizado? Y con el paso de los años, ¿sabe lo que va a pasar en su vida? Usted puede tomar dos caminos, ser humilde o ser soberbio. Si usted toma el camino
de ser soberbio, Dios le va a ayudar a usted. Hermano, ¿pero cómo? ¿Cómo le va a ayudar a una persona que es soberbia así? Castigándole. Resistiéndole. Poniéndole difícil para que sea humilde. Piensa en esto. Si usted es humilde cuando sufre, ¿cómo le conviene a Dios que esté usted? No, ¿cómo le conviene a usted estar? Sufriendo. Porque cuando estamos sufriendo nos portamos bien. ¿Cómo le conviene estar a usted? Sufriendo. Porque ahí está humilde, calmado, no se pelea con nadie. Si Dios quiere, si Dios me permite, haré esto y aquello. Pero cuando está sano, peleándose, enojándose, bravo. Pero hay otro camino, el que debemos seguir usted y yo. ¿Cuál es ese camino? Ser humildes. Y si usted es humilde, mire, hermanito, le va a ir bien. Súper bien. ¿Qué ha decidido dar Dios a los humildes? Gracia. Más bendiciones, más gracia, más amor de parte de Dios. Los dos reciben amor, el soberbio y el humilde. Los dos reciben algo de la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso en Corintios capítulo 11 dice que somos juzgados. Cuando somos juzgados, somos castigados para no ser condenados con el mundo. En la misericordia Dios decidió a los corintios castigarlos para que no sean condenados con el mundo. Por eso debemos aprender a madurar, hermanos. Por eso debemos dejarnos controlar de su Santo Espíritu. Y se me acaba el tiempo, hermanos. Se me está acabando el tiempo ya. Versículo 7, someteos pues a Dios. Si esto es así, sométase pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. La palabra someterse viene del griego subordinar, obedecer, estar bajo, estar sujeto, estar sumiso. Debemos obedecer, hermanos queridos, a nuestro Dios. De eso se trata, de ser humildes y obedecer. De no estar alejados de Dios, de ser constantes. Seamos constantes, hermanos queridos. Versículo 8, acercaos a Dios. Porque Él está dispuesto a tener relación con todos nosotros. Y Él se acercará a vosotros, dice el texto. Y mire cómo les trata, pecadores. Así trata el Señor a estos hermanos. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los que tienen dos ánimos, los que sí, los que no. Sí, no. Voy a ser fiel, no voy a ser fiel. Ahora sí, después ya no. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces Él quiere que nosotros nos acerquemos a Dios y es muy interesante, y con esto voy a ir terminando. Dice limpiar las manos. ¿Sí notó en el texto limpiar las manos? Esto viene de algo conocido como descripción funcional. Limpiar las manos tiene que ver con la descripción funcional. ¿Qué es eso, hermano? Ya le voy a explicar qué significa. Si ha escuchado cuando dice, por ejemplo, en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. ¿Y qué evangelista tiene los dedos bien bonitos de los pies? Hay unos evangelistas con unos dedos feos. Pero ¿cómo dice el Señor? Cuán hermosos son los pies. Entonces no tiene que ver que los pies son bonitos. Tiene que ver que su actitud, su conducta delante de Dios al anunciar las buenas nuevas, el trabajo que desempeñan, que es hermoso.
Y cuando en Timoteo dice, levanten los hombres manos santas, ¿qué significa? Que su vida es santa. Pero cuando dice, limpien sus manos, ¿a qué se refiere, hermanos? Si yo voy a servir a Dios, si voy a hacer las cosas, ¿con qué se hacen las cosas? Con las manos. Si voy a hacer cualquier cosa, ¿qué tengo que hacer? Santamente. Mis manos tienen que estar limpias. ¿Y cómo sé que mis manos son santas? Sin ira ni contienda, dice Timoteo. Pablo a Timoteo. Hermanitos queridos, quiero terminar con estas preguntas. ¿Qué le ensucia a usted? ¿Qué le ensucia a usted sus manos? ¿Qué le ensucia su vida? ¿Qué hace que usted tenga siempre doble ánimo? Sí y después no. ¿Qué parte de su vida usted tiene que cambiar? ¿Qué parte de su vida usted tiene que transformarse, hermanos queridos? Y yo creo, hermanos queridos, que en el versículo 9 hay algo muy importante para todos nosotros. En el versículo 9 dice el texto bíblico, ¿qué debo hacer yo y usted? Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No puedo andar por la vida feliz y contento si estoy viviendo en pecado. Los hermanos de Judea y Samaria vivían como si no pasara nada y andaban felices y comían y bebían algunos como si no pasara nada. Yo no puedo estar contento si estoy en pecado. Yo no puedo estar contento si estoy dividido con mi hermano. No se puede. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que afligirme, tengo que lamentar, tengo que llorar. Y la palabra afligirse viene de talaiporeo, que significa ser miserable, darse cuenta que de la miseria que uno tiene. Yo no puedo estar feliz y caminando en este cristianismo si yo soy un miserable por el pecado. Debo afligirme, debo sentir lástima de vivir así. Debo lamentarme, debo llorar. Y mire, como conclusión, capítulo 5. ¿Qué estaba haciendo Dios con los hermanos de Judea y Samaria? Versículo 14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios les estaba castigando a ellos? ¿Cómo Dios les estaba castigando? Yo no sé qué pasó ahí, pero estaban enfermos. ¿Y qué debían hacer ellos? Llame a los ancianos. Debían sujetarse a sus pastores. Y los pastores también debían estar dispuestos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice el texto. Es decir, que los ancianos debían orar por esta persona o estas personas que estaban enfermas. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y es interesante que en este mismo contexto dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué Dios les estaba castigando a los hermanos de Judea y Samaria? Porque no se llevaban entre hermanos. La solución, perdonarse. Hermano, yo no le puedo perdonar a mi esposo. Yo no le puedo perdonar a mi hermano. Yo no le puedo perdonar a mi papá. Hermano, yo no puedo hacer eso. Usted no puede. Es difícil. Usted no puede dar lo que no recibe. Pero cuando entiende y se reconcilia con Dios y Él le perdona a usted, y usted tiene el perdón de Dios, ahora sí puede dar lo que tiene. Y puede pedir perdón. O puede perdonar a los demás. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tenga una buena conversación con su esposo, con su esposa. Tenga una buena conversación con su hermano. Tenga una buena conversación con su hijo. Y desen un abrazo y perdónense para siempre. De la misma manera que Jesucristo nos perdonó. ¿Sabe a quién perdonó primero el Señor Jesucristo? ¿Sabe quiénes fueron los primeros cristianos? Pedro dijo, ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes le entregaron en manos de inicuos. Con los primeros que quiso reconciliarse el Señor, fue con aquellos que le dijeron, crucifícale. Si Dios nos ha perdonado de esa manera, podemos perdonar a los que nos han hecho mucho daño. Y orad unos por otros. ¿Para qué? Para sanar el corazón. Para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Espero que esta serie de estudios le hayan ayudado a usted a conectarse con Dios. Espero que esta serie de estudios hagan que el Espíritu Santo controle su vida. Porque debemos dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Un abrazo santo para todos ustedes. Saludos de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador. Saludos de nuestros pastores, diáconos y evangelistas. Y si usted entra a YouTube, también puede encontrarme como Henry Llanes, Iglesia de Cristo. Puede buscarlo y ahí están más estudios como estos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.